Hola, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén en ese momento. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vida Privada de las Estrellas. Hoy estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo soy Esteban Ospina y hoy les tengo un nuevo capítulo de este magnífico libro. Hoy, en el capítulo 8, les traigo las supernovas de tipo 2. Espero que les guste este capítulo y comencemos ya de una vez por todas. Antes de empezar, les quería dar un anuncio. Para que sepan, las supernovas de tipo 2 son explosiones de estrellas cuando solo queda el núcleo. Bueno, o sea, explota con las capas externas. Pero les voy a dejar algo muy claro. Nuestra estrella no va a explotar como una supernova de tipo 2. Esto no va a suceder. Yo me confundía esto al principio, pero esto no va a suceder. Nuestra estrella, cuando vaya a ser una enana blanca, cuando está en una gigante roja, cuando va a pasar a la enana blanca, perdón por confundirme, pero es que estoy súper emocionado. No va a explotar como supernova. Acuérdense, esta va a empezar a derramar su material en el espacio, liberando toda su masa, dejando solo el núcleo como una enana blanca. Pero bien, esa estrella no va a explotar como supernova de tipo 2. Pero hay diferentes, que toda su masa va súper contraída al núcleo y explota como estos magníficos objetos. De hecho, las supernovas de tipo 2 pueden brillar más que su galaxia anfitriona, o sea, que las contiene, ¿cierto? Bueno, ahora bien, ¿qué le sucede a las estrellas gigantes que no pueden formar unas enanas blancas? Espero que recuerdes que solo es posible si la masa era menor que el límite de Chandrasekhar, que es una masa de 1.4 veces la masa solar. Esto permite que los electrones degenerados puedan aguantar la masa de la estrella contra la presión gravitacional de su masa. A veces, el límite de Chandrasekhar se excede y suceden cosas catastróficas. En este capítulo hablaremos de esas consecuencias, que son las supernovas de tipo 2. Vamos a tomar como ejemplo una estrella de 25 soles. O sea, 25 masas solares. Al ser tan grande, la fusión de hidrógeno se produce a una velocidad enorme, espeluznante. Pues en una estrella muy caliente, a unos 70 millones de grados centígrados, en unos pocos 10 millones de años, el hidrógeno del núcleo se ha consumido por su totalidad. A continuación, la estrella consume el helio y está aún más caliente, a unos 200 millones de grados centígrados. ¿Se imaginan estar al lado de 200 millones de grados centígrados? O sea, yo no me imagino un número tan grande en temperatura, en térmico, o sea, en energía térmica. Eso es una barbaridad. Yo sé que eso existe, pero es que mi cabeza no me cabe. O sea, sí me cabe, pero no me cabe. Es muy espeluznante para mí. La cuestión es que la fusión de helio no proporciona la misma cantidad de energía que la de hidrógeno, y la estrella lo consume a un ritmo aún mayor para impedir su propio colapso. En solo unos millones de años ha consumido el helio del núcleo. Bueno, aquí les voy a hacer un pequeño resumen. El hidrógeno hace más energía que el helio. Cuando se fusiona el hidrógeno para hacer helio, este genera mayor cantidad de energía. Pero cuando se fusiona helio, este hace menor energía que el hidrógeno. O sea que el hidrógeno es la fuente de es la mayor fuente de energía en este paso, ¿cierto? Entonces, por eso la estrella tiene que consumir más helio para hacer la misma cantidad de hidrógeno de energía. O sea, la misma cantidad de energía para tener una estabilidad contra la gravedad del peso, ¿cierto? Entonces, continuemos. Esta estrella es tan grande que no tiene absolutamente ningún problema para seguir fusionando lo que se le ponga por delante, el contrario a nuestro Sol. Esta enorme estrella puede comprimirse y por lo tanto calentarse muchísimo, tanto que puede encender de nuevo la fusión de carbono sin problema cuando alcanza los 800 millones de grados. Pero la fusión de carbono es aún más eficaz que la de helio. La estrella consume desesperadamente el carbono del núcleo en tan solo 1000 años para poder contrarrestar el efecto de la gravedad por su peso. El carbono es menos eficiente que el helio y muchísimo menos que el hidrógeno. Entonces tiene que consumirlo a una velocidad desesperada para poder contrarrestar su peso. Entonces, vuelve a comprimirse y calentarse hasta escalofriantes temperaturas de 1600 millones de grados centígrados, el doble de lo anterior, lo suficiente para empezar la fusión de neón. Pero el neón ya no es remotamente eficaz a comparación del helio o el carbono o el hidrógeno. En tan solo 3 años la estrella ha acabado con el neón y vuelve a comprimirse y calentarse. La estrella ha acabado con el neón y vuelve a comprimirse y calentarse. La temperatura es tan enorme de 1800 millones de grados centígrados, 200.000 grados más que lo anterior. La estrella recorre el siguiente paso, la fusión de oxígeno, en solo 4 meses. 4 meses es muy poquito para una estrella. Llegamos ya al final. La estrella alcanza los 2.500 millones de grados centígrados y fusiona el silicio, que produce un isótopo inestable de níquel, o sea, níquel 56, el cual se desintegra rápidamente a la velocidad de la, no, la luz, porque la luz tampoco, pero sí muy rápido, y forma hierro. El hierro es ya casi el final de la estrella. No, es el final de la estrella. En solo una semana de la estrella ha consumido todo el silicio del núcleo que le, y ahora tiene un núcleo de, totalmente compuesto de hierro. Pero aquí viene lo malo para la estrella, pobrecita, ya se va a morir. El hierro no fusiona con los más elementos, es imposible. Ahora le queda unas pocas horas de vida a la estrella. Eso se debe a que el hierro es elemento químico con la mayor energía de enlace por núcleos de todos los elementos químicos que se conocen hasta la fecha. Esto quiere decir que el hierro no tiene fusión con otros elementos. Este tampoco emite la energía, solo la absorbe. Esto lleva a un proceso endotérmico. La estrella queda dividida por los elementos por capas, cada una más liviana que la anterior, hasta llega a las capas externas de hidrógeno. En lo más adentro tiene el hierro, el maldito hierro que mata a la estrella, el silicio, después el oxígeno, después el neón, después el carbono, después el helio, después el hidrógeno. Faltan algunos elementos como el berilio, el litio y esos, pero digamos que esos son como los principales, los que se generan en mayor cantidad en la estrella. Cierto, el problema es el que el hierro se va acumulando en el núcleo de la estrella. Esta acumulación de hierro empieza a producir que la estrella se exceda con el límite de Chandrasekhar. Cuando el núcleo de hierro pasa este límite, este ya no es capaz de sostener su propio peso. Lo que los electrones degenerados ya no sirven de nada y la estrella colapsa y explota como supernova. O sea, ni siquiera la fuerza de los electrones degenerados, ni siquiera incumpliendo la ley de exclusión de Pauli, se puede soportar su propio peso. Entonces colapsa en una supernova de tipo 2. Este es el efecto que les hablaba desde el principio. Este es el efecto que pasa. Esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia por ser tan glotona, estrella. ¿Me escuchó? O sea, no es literal glotona, pero es una expresión. Las capas externas se colapsan y se contraen a una velocidad del 23% de la velocidad de la luz. Recordemos que la velocidad de la luz es aproximadamente de 299.772 kilómetros por segundo. Y el 23% de esto sería 68.942.56 kilómetros por segundo. Esto es mucho. Y además, esta alcanza una temperatura de 100.000 millones de grados centígrados. A esas altas energías emite una enorme cantidad de energía en forma de rayos gamma y X. La densidad de la estrella es tan enorme que la radiación emitida es absorbida sin siquiera por escapar del núcleo de hierro de la estrella. Los núcleos de hierro absorben tal cantidad de energía que muchos se desintegran en núcleos de helio y neutrones libres. Esto se debe a la gran cantidad de energía que han absorbido. Y la cantidad de energía de la radiación es suficiente para que se produzca la desintegración beta de un neutrón, un protón y un electrón. Pero en el sentido contrario, los protones se unen a los electrones formando neutrones. Esto se debe a que los protones y los electrones tienen signos de carga opuestos, o sea, el electrón es negativo y el protón es positivo, y cuando se unen hacen un neutrón. Eso es lo que pasa. Y cantidades muy grandes de neutrinos son liberados en esta reacción. En este momento es posible ya saber desde fuera lo que está pasando dentro de la estrella. Los neutrinos son capaces de atravesar la estrella sin que muchos sean absorbidos por la masa, de modo que una gran cantidad de ellos escapan de la estrella. La liberación de energía en forma de neutrinos es muy grande, es de unos increíbles 10 julios potenciado a 46. Eso sería 10 julios con 45 ceros a la derecha. O sea, que serían 15 grupos de ceros agrupados a la derecha. Eso es una cantidad enorme. Esta energía es liberada en unos intervalos de 10 segundos. Imagínense mandar esa cantidad tan enorme de energía en solo 10 miserables segundos. Eso es mucho. Pon mucho atención a esto que te voy a contar. Lo que ocurre entonces es diferente para núcleo y del resto de la estrella. La parte externa, al recibir esa enorme cantidad de energía, explota. Solo una pequeña fracción de los neutrinos son absorbidos, pero la cantidad es tan enorme que un número neto muy grande es absorbido por el resto de la estrella. El proceso por el que esto sucede aún no se entiende muy bien, pero el latigazo, esa explosión tan energética, ¿cierto?, Ese latigazo de energía genera una onda de choque de una intensidad brutal y la estrella revienta, explota. Todo excepto el núcleo se desprende al espacio, liberando enormes cantidades de radiación y la masa de varios soles al espacio. La intensidad de esta explosión es tan grande que una supernova puede brillar más que la galaxia entera de la que forma esta estrella que acaba de explotar como supernova. Por cierto, eso sí es muy importante. Parte de este material desprendido está formado por átomos más pesados que el hierro. Puede que te hayas preguntado si el hierro es el final del camino, ¿dónde viene, por ejemplo, el uranio que existe en la Tierra? La cuestión es que no es imposible producir átomos más pesados que el hierro, es imposible producir energía haciéndolo. Pero durante la supernova se libera tal cantidad de energía que muchos átomos se fusionan para formar otros más pesados que el hierro, como por ejemplo el uranio. Una cantidad apreciable de los elementos pesados de la tabla periódica se han formado en breves momentos durante la supernova. Eso es muy importante, te lo voy a decir mejor. Cuando explota la supernova, como viste anteriormente, se libera una cantidad enorme de energía y la temperatura alcanza unas temperaturas demasiado altas, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que como el hierro no libera energía, los siguientes enlaces químicos tampoco lo hacen muy de vez en cuando, ¿cierto? A veces no lo hacen y a veces nunca lo harán. Entonces lo que pasa es que con esta cantidad de energía tan enorme y esta enorme temperaturas se pueden formar otros núcleos atómicos como el uranio. Entonces, en estos breves momentos en el que explota la supernova se pueden formar elementos más complejos. Entonces, hay que agradecerle mucho a las supernovas y a todo el proceso que tuvo que llevar la estrella a cabo desde el principio para hacer estos elementos pesados que hay en la Tierra y en todos los planetas que conocemos hasta el momento. Así que se repite el ciclo una y otra vez. Esta supernova, todo el material espacial del espacio, también este material puede formar otra vez nebulosas, que es el principio de las estrellas, que es donde se crean. Y así una y otra vez se repite el ciclo. Y eso es muy fascinante y eso por eso me encanta la astronomía, porque es el ciclo de la vida, donde todos nos creamos, donde el universo se creó. Puede que todo haya empezado desde el Big Bang. El Big Bang es el que le dio la pista, la chispa a las nebulosas para dar la vida. Por eso yo agradezco eternamente al Big Bang y a las nebulosas. Se los agradezco. Espero que hayan gozado este episodio, que lo hayan entendido, que les haya servido y que, lo más importante, lo hayan disfrutado con todo el corazón. Yo lo hago con todo el corazón, con toda la emoción para ustedes, mi gente, para divulgar información científica y espero que lo hayan gozado, aunque ya lo dije, no me importa. Hasta luego, nos vemos en un próximo episodio de Tu Ciencia, Mi Ciencia.